desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Nos pongamos en pie para dar lectura al texto que en esta mañana vamos a usar como base, como fundamento, como sustento para poder predicar este sermón que le hemos titulado Soldados de Cristo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Yo voy a leer el versículo 3 y en el versículo 4 lo hacemos todo. Dice así el Señor en su palabra: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos en el 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Padre, queremos pedirte que no haya nada ni nadie que nos distraiga, que no exista ningún pensamiento que nos robe, Señor, la atención a tu palabra. Queremos aprovechar que hemos venido con buen ánimo, con buen deseo de estar en tu casa. Y no sería, pues, justo que lo más importante lo olvidáramos. Señor, hay cosas que tenemos que entender, que tenemos que rectificar, que tenemos que corregir. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a mostrarnos un poquito más leales, un poquito más fieles contigo, un poquito más agradecidos contigo. Háblanos a nuestras vidas, lo necesitamos mucho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Mire, es verdaderamente impresionante cómo los ejércitos de los grandes de la historia han recibido de sus soldados, han recibido de sus integrantes la mayor cantidad de respeto, de pleitesía, que lo que pueda recibir nuestro Señor Jesucristo de su pueblo, de su ejército, que es la iglesia de él. Si nosotros no leemos la Biblia, no va a pasar nunca nada. Si nosotros seguimos siendo este cristiano light, si nosotros seguimos siendo ese creyente indiferente con la Biblia y mantenemos siempre esa distancia y hasta nos avergüenza tener una Biblia o llevarla con nosotros o tener algo muy personal, déjeme decirle, usted va a ser el mismo de siempre, toda la vida. No va a pasar nada importante, nada trascendental, nada que impacte su vida. El día que usted empiece a leer la palabra de Dios, el día que usted le dé interés, el día que usted comience a meterse en la palabra, en la escritura, en lo más abajo de las raíces, ese día prepárese. Porque su vida va a experimentar unos cambios drásticos y radicales. Usted no va a ser el mismo. Se va a avergonzar de lo que fue. Usted mismo se va a criticar y va a ser un autocrítico de los buenos. Han existido en el mundo movimientos que han sido tan fieles, que han sido tan leales a sus generales, a sus líderes, que muchos de nosotros que nos llamamos cristianos y que nos consideramos como miembros del ejército más grande del mundo. No puedo, por muchas cosas, dar pormenores y detalles, pero han pasado 4 o 5 días que no me he desprendido del televisor. Y no hay otra cosa, no hay otra reacción que me dé adentro, en lo más profundo de mi corazón, al ver cómo un pueblo en Venezuela se volcó y se sigue volcando para rendirle en las exequias la pleitesía y el respeto a su comandante. Personas que estuvieron 3 días haciendo cola para verlo por 5 segundos. Vi cantidad de gente, y hasta en las repeticiones de los programas de diferentes canales, canales españoles, canales chilenos, canales venezolanos, CNN y los nuestros, las expresiones de luto, de duelo, de solidaridad, de agradecimiento, de amor por quien le dio un electrodoméstico, por el comandante que le dio la oportunidad de tener por lo menos un pedacito de casa, un lugar donde dignamente vivir, el que le mandó a su hijo, a su hija, a la escuela, a la universidad. No, con esto no estoy engargolándolo, no, no, sino que estoy tratando la manera de extraer de todo esto y compararlo. Porque a nosotros no nos pasa eso. Aquí vienen fiestas, y si nosotros ponemos a la par de Jesús a Eduardo Yáñez, nosotros podríamos ridiculizar a Cristo. Aquí vemos muchas personas que somos todo menos leales, menos honestos con Jesús. Y es impresionante cómo a través de la historia el hombre tenga esa capacidad desbordar su sentimiento, desbordar su pasión, su mostrar su agradecimiento a causas que en realidad para ellos han sido lo máximo. Pero nosotros, con la bandera del cristianismo, llamándonos creyentes, hacemos el sainete y hacemos un ridículo en comparación con la forma como esta gente le corresponde a sus generales. Hace muchos años, en Francia, hubo uno de los grandes llamado Napoleón. Napoleón tuvo a su disposición, Napoleón tuvo a su servicio a miles de personas que fueran extremadamente leales, dentro de la forma radical, dentro de la forma así, en la tiranía que se marcó, tuvo gente que fueron capaces de dar la vida por Napoleón. La Iglesia de Cristo no tiene personas que digan eso. Pasaron los años y ustedes conocen que allá en Italia hubo un hombre que manejó masas. Su nombre es Benito Mussolini. Benito Mussolini tenía una capacidad de oratoria, de retórico, de convocatoria, y por allá en los años 30, 40, aliado de los más grandes tiranos de la época. Y Benito Mussolini tenía capacidad de hacer esto. Hoy los predicadores, ni las moscas se pararían hoy. La Iglesia ha perdido su identidad, la Iglesia ha perdido su esencia, la Iglesia ha perdido su integridad. Dejamos de ser lo que tenemos que ser, el impacto, dejamos de ser la sal de la tierra, dejamos de ser la luz del mundo, lo seguimos siendo en teoría nada más. Estos hombres fueron bárbaros. ¿Qué hicieron? No lo sé. ¿Cómo lo hicieron menos? ¿Cómo lo lograron? Es impresionante. Y para ellos todo era Benito Mussolini. Para ellos todo era Napoleón. Se levanta un psicópata, se levanta un enfermo, años, y fue contemporáneo de Benito Mussolini, y este hombre fue capaz de reunir a 84,000 personas, jovencitos entre 18 a 22 años, en el estadio de Hamburgo, Alemania, y le dijeron al Führer con su mano levantada, y le dijeron: Hitler, we are all yours. ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo? ¿Cuándo la Iglesia? ¿Cuándo el Evangelio? Año 325 antes de Cristo, en los mismos tiempos que los chinos estaban construyendo las murallas, se levantó un hombre a la edad de 23 años de edad. Su nombre, Alexander the Great. Alejandro el Grande. 10 años fueron suficientes para Alejandro el Grande para dominar al mundo y someter al mundo bajo sus pies. No había nadie que mostrara una deslealtad a Alejandro el Grande, a Alejandro Magno. ¡Ja! Pasaron años y en los tiempos de Cristo y antes de Cristo se levanta un hombre que todo el mundo conocía y refrendaba y respetaba y recordaba y anteponía los intereses de Julio César. Era el tema que más dominaba, era el personaje que más controlaba, era el personaje que más incitaba para poder antagonizar con Jesús. Nosotros no tenemos otro Señor más que César. We have no other Lord but Caesar. Señor, debemos de dar nosotros esto. A ver, dijo Jesús, denme una moneda. En la moneda, el rostro, la cara, ¿de quién es? De César, dijeron todos. Bueno, denle entonces a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. We have no other but the Kaiser. César, Julio César y Jesús. Hemos sido los que más hemos vejado. Con vejamen, ¿no? Hemos sido los que más hemos ridiculizado. Hemos sido los que más hemos expuesto y exhibido a nuestro Señor Jesucristo. Somos todos menos leales. Todos estos hombres que acabo de mencionar, desde Napoleón, desde Mussolini, desde Hitler, desde Alexander the Great. Bueno, quiere que le mencione a Atila, el gran rey de los hunos. Era un tirano de marca mayor que dice la historia que donde Atila pasaba, no volvía a salir hierba hoy. Arrasaba con todo. Todos estos hombres tuvieron siempre de sus súbditos y de sus seguidores a un gran jefe y que todo lo que espera el jefe es esto. Espera lealtad, espera respeto, espera obediencia y espera sacrificio. Mira qué difícil. Lo he mencionado 5 o 6 veces, tal vez en los 20 años, tal vez sería la séptima vez hoy. You're not good to build a church. Some of you are not good to build a church. Con la capacidad de entrega, con la devoción que algunos tienen, con el input que le ponen a su cristianismo, no son buenos para hacer una iglesia. Mira qué frustrante. Mira qué deprimente. Y lo peor es que discursos, cantidades. Pero si muchos pensáramos como algunos, no se pudiera hacer una iglesia buena. En la iglesia de Cristo no somos solamente los pastores, los soldados. En la iglesia de Cristo no solamente somos los diáconos, los soldados. En la iglesia de Cristo no somos solamente los oficiales, el equipo pastoral, la mesa directiva, los que somos soldados. Somos soldados de Cristo, todos los que le entregamos nuestro corazón a Jesús, desde el momento que nosotros le rendimos a Cristo nuestro ser. Desde ese momento nos comenzamos nosotros a entrar, a enrolar en las filas de este ejército llamado la iglesia de Jesús. Hermano, discúlpeme, no hay tal cosa que exista un cristiano sin iglesia, como no hay un soldado sin cuartel. No puede ser, hombre. Es una paradoja. Esto no puede ser. Mire, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice esto. Tú, dice, capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El soldado tiene su cuartel. El soldado vive bajo una disciplina severa y estricta. Esto no es acto de inercia. Esto no es una coreografía improvisada. Esto es producto de un ensayo, esto es producto de un entrenamiento, esto es producto de una disciplina, esto es producto de un sometimiento constante. Ay, que llegue a ver para otro lado una persona de esas. Ay, que tenga apuntando el rifle para abajo. Ah, es una cosa impresionante. Hermano, el cristiano no puede ser la excepción. El cristiano vive y se prepara en un cuartel junto a sus otros compañeros. El cristiano vive como el soldado, vive en un régimen de ejercicios para estar siempre en forma. Es por eso que cuando estos hombres salen de la disciplina militar, tienden a subir de peso. Ellos tienden a deformar su figura. Ellos tienden a dejar de ser la figurita bonita, la cinturita de 31, 30, su espalda en V, su forma recta de andar y todo esto. ¿Por qué? Porque ya no están metidos en esto. Viven bajo las órdenes de sus superiores. El soldado tiene su cuartel y entiende que se entrena y se prepara y está consciente, el soldado, todos los días del peligro de su oficio. Este hombre vive para agradar a su jefe y vive también este hombre alejado de situaciones que expongan su vida, que expongan la vida de sus compañeros y de cosas que pueden destruirle a él y cosas que pueden destruir también a sus compañeros. El soldado es solidario. Le llaman comrade, le llaman en español camarada. Un soldado que queda herido, vienen dos y lo levantan. En la iglesia le damos el tiro de gracia. En la iglesia no les damos la mano, en la iglesia los matamos. En la iglesia los pateamos, en la iglesia los insultamos y los escupimos, en la iglesia los linchamos y los queremos linchar entre todos. Somos el peor ejército del mundo. El soldado tiene un cuartel y vive alejado de situaciones que exponen su vida, que pongan en peligro su vida, que pongan en peligro la vida de sus compañeros. Vive alejado de cosas y de personas que pueden distraer la misión que tiene. El cristiano que quiere verdaderamente dejarse usar por Dios tiene que parar sus antenitas y tiene que abrir bien sus ojos si esa amistad que tiene lo está llevando o lo está arrastrando o lo está conduciendo, alejándolo de las cosas que son más importantes o que en el futuro va a dar cuenta de una cosa que son bien importantes y fueron o pudieron haber sido las más importantes de su vida. No me pierda de vista, haga lo mismo que voy a hacer yo para no perder esto. Póngale una marquita en 2 Timoteo, pero venga conmigo a Efesios, en la carta del apóstol San Pablo, antes de Timoteo, Efesios capítulo 6, versículo 11 al 17. Mira, el soldado también tiene un uniforme. El soldado sabe que cuando llega y se enrola y entra en el cuartel, lo primero que le asignan es darle de una vez su uniforme y le ponen sus botas y su camisa, su pantalón, su birrete y le dan su emblema que lo distingue del pelotón o de rango o de la barraca o del lugar donde va a estar. Pero también lo distingue de la división del ejército en que se encuentra. Yo fui janitor en la base naval de Oakland. Yo limpiaba el comisariato, limpiaba las tiendas, limpiaba los refrigeradores, los baños, los estacionamientos. Y ahí conocí a un filipino, que era un señor muy interesante. Con él aprendí a platicar y a hablar un poquito en tagalo, que es el dialecto o el idioma o la lengua de los filipinos. Y este hombre era un famoso chief petty officer. Y me decía que, le decía, mire, Yo nunca me pondría un uniforme como el de ustedes. Parecen los Popeyes, le digo yo, porque usted sabe, y le llaman así, los Popeyes. Porque usan ese uniforme blanco con una solapita en el hombro, hacia espalda rayadito con un azul intenso, sus zapatos blancos acharolados. Entonces parecen Popeyes, Popeye el marino. O viceversa, a la inversa puede ser el uniforme, o azul intenso y con esas solapitas azules. Y me dice, mire, este es un distintivo. Y me empezó a explicar. Cada una de las agencias o divisiones del ejército de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos tenemos un uniforme que nos distingue. No es lo mismo el uniforme de la Fuerza Aérea, no es lo mismo el uniforme, inclusive los galones que tiene, las siglas que tiene, las alitas que tiene. O sea, no, todo es diferente. Hermano, discúlpeme, el cristiano no puede traer su propio uniforme. El cristiano no puede inventar su propio uniforme. El cristiano no puede venir y ser él el que diseña su propio uniforme. El soldado no, oiga esto, no viste como los demás, por eso se llama uniforme. El uniforme se lo pone de la cabeza hasta los pies. Y a esto le llama el apóstol Pablo. Él dice, ay, qué bueno que estoy metido en la cárcel, tengo aquí a mi mano agarrado a un soldado romano y estoy viendo la coraza, estoy viendo todo lo que tiene. Dice, esto me ayuda a ilustrar lo que debería de ser en el cristiano toda la armadura que nosotros tenemos que ponernos. Capítulo 6. Versículo 11 al 17 de Efesios. Dice la Biblia, vestidos la mitad de la... No dice la mitad, ¿verdad? Ahí está. ¿Usted sabe por qué somos tan volubles? ¿Usted sabe por qué entran en parte de nuestra vida espiritual momentos que nos atacan? Porque no somos constantes. Yo voy en la mañana, pero no voy en la noche. Voy el miércoles, pero no voy el viernes. Voy el viernes, pero no voy el miércoles. Voy a leer un capítulo porque mañana no voy a poder, entonces el otro día voy a leer tres. Hermano, ese es el quinto evangelio. Ese es el evangelio según usted, según yo. Y el apóstol Pablo dice, para que podamos nosotros apagar y para que podamos nosotros resistir, tenemos que ponernos, dice en el 11, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Por eso es, él sabe cuál es nuestra parte débil, hombre. Él sabe por dónde se mete tu carácter. A muchos de nosotros nos agarra como de esos perritos que agarran el toy, ¿verdad? Y nos agarra. El diablo sabe cuál es nuestro defecto, el carácter. Sabe cuál es el tuyo, tu vanidad. ¿Sabe cuál es el tuyo? Tu avaricia. Por ahí te agarra. ¿Por qué? Porque no te pones toda la armadura. Y dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, si no, no vas a poder resistir. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñido vuestro lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De quién? Del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando vinieron los españoles, descubrieron América con Colón y después conquistaron. Mandaron a Hernán Cortés a México y mandaron todos los achichincles por allá, para abajito, para Guatemala, para El Salvador, para Honduras. Nos mandaron a nosotros a uno que se llama Don Pedro de Alvarado. Se puso a pelear con un indio de Mata, con un humán que es el héroe nacional de nosotros. Conquistó y se quiso ir a El Salvador. Y allá habían unos inditos, chiquitos, 1.49 m de estatura. Y se dieron cuenta que venían montados en un caballo. Tenían un pulso con unas lanzas, con unas flechas, con unos arcos. Y agarró, y entre medio de la montura y de la armadura de Don Pedro Alvarado, ahí le metió un flechazo que atravesó el caballo y mató a Don Pedro Alvarado. ¿Qué buscó el indito? La parte donde podía penetrar. Si nosotros no somos, oye, si no abrimos bien nuestros ojos, si nosotros no abrimos bien nuestro entendimiento, el diablo sabe cuál es el área más vulnerable de nosotros. No tenemos lucha con nadie. Hermano, disculpe, nosotros no tenemos, nuestros enemigos no somos hermanos de otras iglesias. Nuestros enemigos no son las otras denominaciones. Nuestros enemigos no son los hermanos de la iglesia. Nuestro enemigo es este, el adversario, Satanás, el diablo. Eso es lo que distingue el uniforme. Tenemos que ponernos toda la armadura para poder estar firmes. Eso es lo que nos distingue a nosotros para poder pertenecer a un ejército. Eso es lo que nos distingue a nosotros para poder estar listos y dispuestos para un general que le muestra toda la obediencia. Hoy que he estado viendo esas cosas del cambio del Papa y que se retiró, que ahora que el cónclave y que no. Cuando fueron a retirar a Castel Gandolfo, a Joseph Ratzinger, chulos son esos soldados suizos, usted mire. Casi yo hubiera sido mujer, allá viviera en Italia yo. Pencones así. Así esos pelados, mira. Colorados, ojos azules. Qué cosa, ¿ve? Los uniformes que tienen, y solo pasan los cardenales que son sus jefes y los saludan con una reverencia y con una pleitesía, el cuidado que le brindaban al Papa extremo. ¿Ve? La guardia cuando entró Ahmadinejad, presidente de Irán. Cuando entró Raúl Castro, ahora en esta comitiva, cuando ven toda esa gente, no se mueven de ahí. El servicio secreto, usted va a las embajadas de los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, los marinos. No se mueven. Y nosotros somos unos grandes inestables. Hoy sí, mañana no. Sí puedo, llego. Siempre, no. Mire, ni digamos que somos cristianos, hombre. Ni andemos diciendo que, ni mencionemos el nombre de Dios. Porque con nuestros actos nosotros ridiculizamos y exhibimos a nuestro Señor Jesús. Pero por otro lado, y con esto quiero prepararnos para terminar. Regrese conmigo, por favor, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El soldado, siempre en un servicio activo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno, dice. Todo es todo, nada es nada, nadie es nadie, ninguno. Ni se atreva usted, ni yo, ni ningún pastor. Ay, es que voy a ver si trabajo tiempo aquí, y a ver si agarro una chambita por allá, y a ver si agarro un ministerio. No, discúlpeme, hermano, no podemos venir nosotros y contradecir a Dios. La Biblia dice que nadie puede servir a dos señores. No se puede, hombre. Yo soy el primero que reconozco que no debo de ser el pastor de Betania. Soy el primero que reconozco que no debo de estar en Jericó. No puedo, hombre. Esta es mi iglesia. Imagínate todavía agarrando una chamba. ¿Cómo, pues? ¿Y sabe qué dice Jesús? Mire, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No existe un retiro para un soldado de Cristo. El soldado de Cristo está en un continuo, en un servicio activo. El soldado de Cristo no puede tener una situación neutral. Las exclamaciones, por muy soeces, las expresiones, por muy vulgares, que dio el ministro de la Defensa de Venezuela para contra la oposición, hay que tomarlo bueno. Manifestaron las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela su solidaridad, su apoyo total e incondicional al nuevo presidente de Venezuela. Electo o no, impuesto o no, dedazo o no, lo que sea, fieles. Somos todo menos eso, nosotros. Aún postrados en alguna enfermedad, nosotros podemos seguir siendo activos para Cristo. El soldado no busca lo mejor para él en lo personal. El soldado no busca la popularidad ante los demás. El soldado busca todo lo correcto para agradar a su general. El cristiano El soldado creyente, el soldado cristiano, no pelea para ganar. La victoria ya la ganamos. La victoria es nuestra. La batalla está ganada. Dios espera nuestro servicio. Dios merece nuestro servicio. ¿De dónde viene? Venimos de Zulia. ¿De dónde viene? De Barinas, de la ciudad de donde nació el comandante. ¿Usted de dónde viene? De Maracaibo. ¿Y cuándo vinieron? Venimos ayer. ¿Cuánto tiempo tiene de estar acá? Bueno, 18 horas estar haciendo cola. ¿Y usted por qué viene? Porque vengo a agradecerle a mi comandante. Muchos cristianos que el Viernes Santo no vale la iglesia. Domingo de Resurrección. Tengo visita, no voy. Me voy a la playa. Una comida con la familia. ¿Te das cuenta? Somos todos menos leales. ¿Hasta cuándo? Venga la tarde, antes de que pasen muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que Dios bendiga nuestra vida. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor. Te hemos tenido por años como sirviente. Te hemos buscado solamente cuando te hemos necesitado. Nunca te hablamos con tanto cariño como cuando tenemos que pedirte. Señor, qué pena. Porque si no te necesitamos, no te buscamos. Hay tanta gente, pienso en los que están afuera, que no te conocen. ¿Será por eso que no se enamoran también de ti? Porque lo menos que pasa con nosotros es enamorarnos sinceramente de ti. Mi Dios, estamos viviendo momentos cumbres en la vida. Estamos viviendo momentos épicos. Ayúdanos a dar un poquito nada más. A enamorarnos un poquito más. A servirte un poco más. A respetarte un poquito más. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Pon en nuestro corazón el deseo de venir esta tarde. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.